Permanencia Involuntaria es presentado por Alta Fidelidad. AltaFidelidadMagazine.com.mx es una revista digital de música, libros, series de televisión, películas, videojuegos, gadgets y todas esas cosas que integran el mundo del entretenimiento y la cultura pop. Permanencia Involuntaria es patrocinado por Bookmate. Bookmate es una plataforma de libros tipo Spotify en donde tú te metes y puedes revisar todos los libros que quieras por una módica cantidad al mes. Y aquí en Permanencia Involuntaria te estamos regalando un mes gratis si entras con uno de nuestros códigos. Lo que tienen que hacer es entrar a bookmate.com, es decir, se escribe B-O-O-K-Mate, bookmate.com, y ahí cuando se estén registrando les va a pedir si tienen algún código y ustedes van a poner P-I-B-O-O-K-Mate, P-I-B-O-O-K-Mate. Y ese es el código de permanencia involuntaria que se pronunciaría en inglés Pay Bookmate. Pero bueno, esa es nuestra promoción. Entonces entren a Bookmate. Insisto, es un Spotify de libros que está muy interesante. Pueden estar ahí explorando mucho material. Posteriormente, si son fans de los libros, pues pueden salir y comprar el libro que más les haya gustado o no, o quedarse ahí en la plataforma, seguir leyendo y compartir los libros con las personas que están también en esa comunidad. Permanencia involuntaria pertenece a Alta Fidelidad Magazine. Somos una plataforma muy grande y queremos seguir creciendo y los necesitamos a ustedes. Tenemos una página de Patreon en donde pueden entrar, ver el contenido que ofrecemos en exclusiva para ustedes, que estamos tratando de generar una experiencia única para los patronos, para las personas que nos apoyen en Patreon, ¿no? Estamos tratando de que sea una buena experiencia, que no nada más sea una suscripción, sino que realmente se viva una experiencia padre de comunidad. Y bueno, los estamos invitando a que entren a patreon.com/AltaFidelidadMagazine y ahí vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y estamos en este programa. Pascual Morones, ¿cómo estás?
Bien, Fausto, ¿tú?
Bien, bien, bien. Me quedé trabado un poquito porque Montserrat Pérez Bonfil iba a estar aquí también, pero está con bebecito, entonces espero que se reincorpore posteriormente. Pero por mientras, bueno, tenemos varios temas el día de hoy, Pascu. Vamos a platicar sobre Disney Plus, la plataforma de streaming.
Sí, que ¿no? Ya está. Que empezó duro.
Empezó con todo. Vamos a platicar también sobre The Morning Show y un poquito vamos a platicar sobre la serie de Witcher que empieza en Netflix el 20 de diciembre, pero resulta que ya se aprobó la segunda temporada. Todavía no se lanzan la primera, pero ya la segunda ya está. Les gustó mucho o no sé qué es lo que pretenden, pero pues a ver qué tal está. Muchísimas gracias a todos los que están aquí entrando a la transmisión, a los que se van a incorporar. Compartan esta transmisión a su amigo, a su peor enemigo, no sé, a todos los que ustedes quieran. Les recordamos que Permanencia Involuntaria es parte de un proyecto más grande que se llama Alta Fidelidad Magazine, una plataforma digital donde van a encontrar reseñas, información sobre videojuegos, cine, series de televisión, libros, música, etcétera, etcétera. Entonces, entren ahí, lean los artículos. Hay muchísima gente que participa también en este podcast que está ahí en Alta Fidelidad. En fin, tenemos una promoción, pero esas se las platicaremos más adelante. Bueno, empecemos con Disney Plus, ¿te parece, mi Pascu?
Late, hablemos un poco.
¿Cuáles son los números? Tú los tienes por ahí, creo que los manejas más que yo.
Sí, pues empezaban a salir como ciertas comparaciones para dimensionar un poco el impacto que tuvo el lanzamiento de Disney Plus. Y al final se terminó con la confirmación que dio Disney de que en sus primeras 24 horas, poquito más, habían alcanzado ya los 10 millones de suscriptores. Lo cual es muy impactante si nosotros sabemos que únicamente salió en 3 países, en Estados Unidos, en Canadá y en Holanda.
Ok, está bueno el número, En poco tiempo, pues ahora sí que se fue por los cielos. Hay otras cifras por ahí que estaban interesantes, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito más?
Sí, una página estadounidense quiso hacer una comparación con el lanzamiento de Netflix para dimensionar justo el impacto que tuvo Disney Plus. Y ahí hablaba que Netflix en sus primeras 24 horas, que fue un lanzamiento mundial, tuvo poco más de 600 mil descargas de la aplicación. Y si nosotros delimitáramos a los 3 países, si solamente contáramos las descargas en Estados Unidos, en Holanda y en Canadá, la cifra reducía muchísimo. Entonces era como para dimensionar que el fenómeno de Disney Plus fue realmente algo que creo que no tenía como antecedentes en el mundo de las plataformas de streaming.
Sí, se ve bien. Y al momento en que sale Disney Plus, hay un par de situaciones que llamaron la atención. Uno, el contenido clásico de Disney, por ejemplo Dumbo, El Libro de la Selva y otras películas, tenían ahí un aviso, una bandera, digamos, informativa, que nos decía que pues culturalmente era un producto de otro tiempo y que probablemente pues iba a generar ahí algún descontento porque podría haber racismo, misoginia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues está interesante ver cómo en Dumbo le ponen que pues probablemente haya escenas que no les va a gustar mucho, a maltrato animal, que algunos personajes de ahí pues son racistas. Por ejemplo, hay un par de cueros que son estereotipos de gente de color, ¿no? Y que eso pues puede generar ahí un malestar en las personas. En fin, eso está interesante. Curiosamente, Pocahontas, La Bella y la Bestia y Blancanieves no tienen ningún aviso. Que fíjate, curiosamente es un pues una historia de princesa, clásica de las princesas, ¿no? Que están pues prácticamente en función de que llegue el amor de su vida, que es un hombre. Entonces, pues, en fin, eso ya Disney lo determinó que iba a ser así, por un lado.
Sí, ¿no? Sí ha tenido varios, bueno, revuelo en redes sociales, sobre todo aquí en México, que no podemos todavía descargar la aplicación, pues sí, hemos empezado como a ver algunas cosillas ahí por internet. Y otra cosa de lanzamiento es que por un momento la aplicación crasheó. O sea, okay. Era tanta la gente, era tanta la demanda de las personas que estaban intentando descargarla que lo podían hacer, pero al momento de iniciar sesión los botaba. Entonces ya los expertos al día siguiente platicaron un poco y decían que fue tal la saturación en el sistema de autenticación que tenía Disney que ahí era donde los botaba. Entonces ni siquiera ellos tenían como planeado o pensado que iba a tener tanto impacto la descarga en 24
Oye,
horas.
Bueno, fíjate, esto está interesante. Otro de los detalles del contenido es que editaron ayer algunas escenas de Star Wars, ¿no? Donde Han Solo dispara a Greedo. Eso es lo que estaba corriendo en redes. Yo no lo puedo comprobar porque no tengo ahí el Disney Plus y lo vi de usuarios que estaban poniendo ahí los comentarios.
Sí, no, decían que el momento en el que así que sacan la pistola, ¿cómo se llama? El otro personaje, Greedo, hace un sonido que no estaba en el corte original. Hace como una cosa bien rara.
Oye, ok. Y por otro lado, resulta que cambiaron el formato de los Simpsons. El formato de los Simpsons era pensado para televisión tradicional, es decir, un formato cuadrado. Y cuando llega el streaming de Disney, pues lo ponen en un formato panorámico. Entonces tienen que recortar un poquito la imagen, o sea, tienen que ajustarla, hacerla más ancha, digamos. Entonces hay unas partes que no se ven. Y en los Simpsons hay bromas que se pierden por eso. Por ejemplo, la más popular, que es la que estaba rolando en internet, era cuando Homero va a visitar la fábrica de Dove, ¿no? Y entonces hay tres contenedores enormes donde es Dove normal, Dove, ya no me acuerdo, es Light, Dark, o ya, Dry, perdón, Light y otra más, no me acuerdo cuáles son, pero vienen del mismo tubo. O sea, no importa, son la misma cerveza, que prácticamente no le están haciendo nada más. Tiene otro nombre, pero es la misma cerveza. Y eso se pierde en la versión widescreen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, detalles así empezaron a circular por internet. La realidad es que va con todo Disney y esperan que en 2024 tengan 60 millones de suscriptores, lo cual me parece hasta poco, porque si ahorita Netflix en todo el mundo tiene 150 millones. Entonces, ¿por qué un número tan conservador? No lo sé. Yo creo que va a rebasar. Va a rebasar este número. O al menos de que vayan apareciendo en los diferentes territorios poco a poco.
Sí, porque se dice que en México va a llegar hasta finales del próximo año, del 2020. Entonces, quién sabe cómo vaya a ser eso. Algo que también estuvo interesante en las comparaciones que empezaron a hacer en Estados Unidos era el consumo de horas que tuvieron los suscriptores.
Ah, claro, sí.
Hablaban que en un lapso de 24 horas de ese día, del 12 de noviembre, los suscriptores nuevos de Disney consumieron 1.3 millones, una cosa así. Ahorita se me está yendo ahorita.
1.3 millones, sí.
Y entonces decían que en ese mismo lapso de tiempo era superior a lo que habían consumido en Amazon Prime, por ejemplo. Pero no era tantas horas como las que se habían visto en Netflix en ese mismo lapso de tiempo. Entonces está interesante ahí cómo empiezan a mover las cifras para ver cuál va a ser el futuro de las plataformas de streaming.
Exacto, va a estar buena la competencia. También Apple TV ya empezó. Vamos a hablar sobre The Morning Show, que está ahí en Apple TV, que empezó con todo. Un saludo a Valeria Reyes. Un saludo a Mónica Flores. Buenas noches a todos, nos dice Mónica. Leo Trejo, hermosa. Monse, buenas noches. Gabriela Cruz dice, ya me estoy muriendo de frío. Yo me estoy muriendo de frío y Pascual parece que está en Hawái. Sí, el termostato de mi Pascual es diferente. Javier Wicap dice, hi guys, un saludo a Magda García, Lidia García Cabrera, a Edgar Carrizales y a las demás personas que se están incorporando, como a Jerrito Jade. Buenas noches, Fabio y compañía. Ricardo Reyes dice, McClunky. Abe Summers, pues según con un VPN y una cuenta en Holanda, pueden ver Disney Plus en México. Sí, con un VPN se puede ver en todos lados, pero bueno. Dice Abe Summers, me gustó The Mandalorian. The Mandalorian dicen que está buena y la foto que está circulando en internet sobre The Mandalorian, la más famosa, es de un Yoda bebé, pero no es Yoda en realidad. Es uno de la especie de Yoda que es un bebecillo y ahí todo el mundo lo está amando como si fuera un niño de verdad. Sí. Cristian Madrigal dice, hay un video donde Greedo grita para denotar que él dispara primero. Eso cambia el sentido de la escena y nos muestra un Han Solo que se defendió, pero siento que cambia la personalidad del personaje. Claro, totalmente de acuerdo. Disney Plus, ahí está con todo. Me agrada. Ah, de los Simpsons, otra cosa que era importante comentar. No está el capítulo de Michael Jackson, donde Homero va al psiquiátrico y se encuentra con el doble. Bueno, no es un doble, un tipo que cree que es Michael Jackson, o eso dice. Y cuando llega a su casa, pues se hace pasar por Michael Jackson. Al final se da cuenta que no, bueno, él sabe que no, que es un imitador, pero no, Homero, ¿por qué se traga todo el cuento? No sé, todo el mundo le cree, ¿no? Todo el mundo lo adora. Y ahí en la casa de los Simpsons compone una canción muy bonita para Lisa, en fin. Y pues ese ya no está.
Sí, pero bueno, yo creo que era algo de esperarse, ¿no? Desde que sucedió todo lo que gira alrededor de la figura de Michael Jackson, ya también habían decidido que no lo iban a estar transmitiendo. O sea, lo quitaron de ¿cómo se llama? De la programación, por así decirlo, para que ya no se transmitiera. Entonces creo que era algo de esperarse que Disney tuviera ahí ese detalle de también retirarlo.
Otra cosa que no están pasando, bueno, dentro de muchos contenidos que no tiene ahorita la plataforma, es una película de Disney que yo no he visto, que se llama Song of the South, la canción del sur, que es acerca de unos niños que van a la plantación familiar y ahí conocen a uno de los empleados, sirvientes negros, y el sirviente negro es súper buena onda y les cuenta historias, es una cosa maravillosa. Y dicen que, bueno, eso es profundamente racista, yo no lo he visto. Y dicen, es profundamente racista no por lo que dice ahí la historia, sino por lo que no dice. Es decir, no sabes si estas personas son esclavos y están felices por ser esclavos, no sabes qué es lo que está pasando, no dicen que hay tales y tales injusticias, ¿no? Parecen felices y son como, es gente muy feliz viviendo en un sistema que es opresor. Entonces eso pues ya no se ve bien desde hace 30 años. Creo que Disney ya ni siquiera ni la transmite por ningún canal, ni han salido DVDs ni nada. Yo la intenté buscar en Amazon y no la encontré. Entonces, bueno, está interesante ese detalle. Ya irán saliendo más cosas.
Sí.
Y pues ahora sí que el fuerte ahorita de Mandalorian y las series de Avengers que vengan.
Sí, que era algo que justo te iba a platicar, Fausto, que otra cosa que generó mucho revuelo en redes son las escenas eliminadas de Avengers Endgame.
Exactamente.
Que están en la versión de la película que se encuentra en la plataforma de Disney Plus. Y hay tres en especial que generaron mucho revuelo. La primera, una diferente, si no la vieron ya pasaron muchos meses, una muerte diferente del personaje de Scarlett Johansson, de la Viuda Negra. Que en lugar de este duelo con Hawkeye para ver quién es el que se va a sacrificar, más bien los parte de como de los seguidores de Thanos los encuentran y ellos se enfrentan. Y en lugar de seguir el plan que está ahí empezando a gestionar Hawkeye, la viuda sale y entonces le recibe un disparo. Entonces ahí hay una escena pues de una pelea y se termina justo sacrificándose para que no le pase nada a mi Clint Barton y ella sea la que termina sacrificándose por la gema.
¡Ah, qué bonito!
Esa es una. La otra, en la pelea, hay un momento en que se reúnen todos los héroes y empiezan a platicar qué es lo que van a hacer con el guante, con las gemas. Y es ahí una plática. A mí más que nada era el ver a todos los actores juntos, dialogando qué iban a hacer con el guante. Y al final decidían meterlo en este portal cuántico que estaba en la camioneta de Ant-Man. Y la última, que es la...
Hay una bonita. Esa es bonita.
Es la más bonita. Es una escena en la que después de que Tony hace el chasquido y elimina a Thanos, él va a aparecer en una especie como de plano ahí que no sabemos bien dónde es, que quizá podían decir que era parecido a la imaginación que tenía Thanos de cuando iba a hacer el chasquido, dónde se iba a poner. Y de repente ve la figura de una mujer, se acerca y descubre que es su hija, ya grande. Y la hija está interpretada por la protagonista de 30 Reasons Why.
Y le entrega a Iron Man, le entrega un cassette.
Sí.
Sus tapes. Exacto.
Y ahí como que le dice, ah, tú eres Morgan, ¿verdad? Se llama Morgan, ¿verdad? Tú eres Morgan, ¿verdad? Y le dice, sí, yo soy tu hija. Y ya tienen ahí como una escena en la que le dice...
Ah, eso está bonito.
Sí, en la que le dice como, papá, tranquilo, hiciste lo correcto, estamos bien, puedes irte en paz. Era, como la idea.
Eso lo deberían de dejar y meter en una versión extendida. Cristian Madrigal, Faust, ¿te vas a esperar para ver el Mandalorian hasta que sea legal verla aquí en México? Sí, ¿sabes por qué? Porque hay tantas cosas que ver que pues mejor, la verdad es que no tengo mucha prisa. Sé que hay mucha gente en Estados Unidos que nos lee y se los agradezco. Entonces, a lo mejor haremos un esfuerzo por hacernos de Mandalorian antes de que salga en México, porque sí hay mucho público en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ya les iremos platicando. Xochitl Patricia Torres Carter dice, saludos a Monse y besitos a Gabriel. Eve Sommer, ya quiero ver escenas eliminadas. Rolando Gutiérrez, voy en camino a casa y no los podré escuchar. Mándenme un saludo, lo escucharé en podcast. Un saludo, saludos, Rolando. Saludos. Oye, Jorge Cárdenas dice que tiene en VHS Canción del Sur. Porfa, pues hazte el transfer. Dime cuánto es, te lo pago y mándamelo. No, si es costo de envío y todo, pues dime cuánto saldría y yo te lo pago. Pero mándamela, ¿no? Estaría bueno tener ese material aquí en mi biblioteca. No, está bien, es que son cosas que están padres. Y buscando el DVD en Amazon, vi que hay varios libros al respecto sobre el racismo que implica la película. O sea, hay un par de libros, y se ven interesantes los libros además, ¿no? Walt Disney y el racismo en Canción del Sur, en fin. Hay gente que se tomó el tiempo de hacer un ensayo grande sobre la película. Cristian Chávez dice, yo digo que ya deberían poner disponible en México Disney Plus, porque así se evita un poco la piratería que va a haber y los spoilers. Pues sí, siempre va a haber piratería, pero por algo le están haciendo así. También quieren ir midiendo el agua, ¿no?
Sí.
Y probablemente haya... deals, ¿cómo sería? Perdón, acuerdos de distribución en varios países, ¿no? Con televisoras o con plataformas que tienen, por ejemplo, no sé, Star Wars de aquí a unos 3 años más o a 2 años. Entonces tienen que irse liberando también. Creo que podría ir por ahí.
Sí, que eso pasa con algunas películas justo de la línea de Marvel, porque no sé si recuerden que había llegado ahí como un convenio con Amazon Prime por 1 año, iban a transmitir algún material de Disney. Entonces, dentro de los lanzamientos próximos, hay algunas de las películas de Marvel que actualmente están en Amazon. Entonces, sí tiene que ver ahí, yo creo, lo que estás platicando, Faros.
Por eso tendrían que irse con tiento. Creo que va por ahí, porque si no, pues ahora sí que la lanzan a nivel mundial de un solo jalón. Pero y también ir viendo cómo qué contenidos se mueven en un territorio, cuáles se van a mover en otro. Eso también es importante, porque pues es un costo... El hecho de emprender lanzar una plataforma en otro país, pues también tiene un costo, no es tan sencillo. Franco Roberto Romero Jaimes está viendo la transmisión. Dice saludos desde Puebla, nos dice Franco Roberto. La gente que está en Estados Unidos, díganos qué tal le ha parecido el sistema de Disney Plus, por favor. Ya sea que estén ahorita en la transmisión en vivo, que lo estén escuchando en podcast, coméntenos qué tal está, cómo sienten Disney Plus, lo pagaron, no lo pagaron, ¿no? Ustedes ven Hulu más o no ven Hulu o Amazon o no sé, o tienen 5 plataformas o no tienen ninguna. Cuéntenos, nos interesa mucho conocer su opinión. The Witcher es... una serie de Netflix. Creo que es la apuesta de Netflix por hacerse del nicho de todos los que vimos Game of Thrones.
Sí.
The Witcher es una historia de fantasía, ahora sí que de espada, de magia, de monstruos y de intriga política, que es de un escritor polaco. Entonces la serie sale en los 90. Bueno, la serie de libros. Salen primero una serie de historias cortas, luego una serie de novelas. Vende brutal. En Polonia, creo que por lo menos en los 90 fue el libro más... los libros más vendidos fueron los de The Witcher. Se lanza una franquicia en videojuegos y ahorita Netflix ya tiene la serie. Y Henry Cavill es el principal, es el Witcher, es un mago que va matando monstruos. Por ahí hay unas subtramas en donde hay una hechicera que es su novia. Después hay una chica, una princesa que tienen que cuidar. Y va, o sea, ahora sí que va teniendo aventuras por todo un continente. De eso más o menos trata la historia. Con el gran Henry Cavill, que se ve muy raro, parece que trae un pelucón ahí horrible.
Sí, ¿no? Como de Legolas, tres, y la manta larga y,
no
y
sé.
Platinada.
A lo mejor está bueno, tengo ganas de verlo, la verdad. Por todo el videojuego, por todo el revuelo que son las novelas.
Sí, creo que Netflix le está tirando también mucho a esa serie, porque platicábamos un poco que esta semana ya se confirmó que van a preparar la segunda temporada.
Exacto.
Y aún ni se estrena, o sea, no han recibido ellos como la... conocer un poco si la serie fue bien recibida o no por la audiencia, y ya están apostando a venga, creemos que es un producto bueno, bien hecho, así que vamos a aventarlo, y en el próximo año van a grabar la segunda temporada y la van a tirar en el 2021.
pues bien, una gran apuesta, Lisbeth Madrigal, hola Faust, sí bajé Disney Plus y son 7 días de prueba gratis y a mis hijos les está gustando mucho. Ricardo Reyes, a Superman, ojalá ahí sí les vaya bien en The Witcher, espero que les vaya bien. Yo no conozco muy bien la saga ni jugué el videojuego, ahorita apenas estoy conociéndolo. Creo que es una buena apuesta, así de lejos, pero a ver qué tal les va. Y vendrá en Amazon la serie del Señor de los Anillos y vendrá otra serie de Game of Thrones en HBO, entonces... Ahora sí que la lucha por el mundo de la fantasía, de los dragones, de las espadas y de la magia, pues va a estar peleadón para los años que vienen. Gabriela Cruz, la verdad yo solo tengo Netflix, Hulu y Amazon, y la verdad apenas tengo tiempo de ver Hulu, Netflix y Amazon. Pues sí, dice Lisbeth. Cristian Madrigal, dicen que Witcher está contemplada para 7 temporadas. Se ve que Netflix va a ser su serie fuerte en varios años. Sí, yo también lo creo. Además se ve una super producción. Maximiliano Silva, ¿qué? Uriostegui. ¿Y dónde está el gato? Los gatos estaban aquí hace un momento. Monse entró porque ya iba a empezar su participación y de pronto el bebé se despertó, salió corriendo Monse y los gatos se fueron con ella. ¿Quién sabe qué mala cara vieron estos muchachos? ¿No?
Oye, esto de Henry Cavill también ocasionó ahí algunas burlas en redes, ¿no? Por justo el look tan sí. diferente. Entonces estaban burlando a ver si. Diciendo que si le habían quitado el bigote digitalmente, como en la Liga de la Justicia.
Qué raro se veía ahí Superman. Era, pero además era así como de: oye, ¿qué le hicieron en la cara? ¿Se puso Botox o qué? Mi Superman, ¿no? Todo mal, todo mal. Pues muy bien. Entremos en materia de una serie que pienso que es una de las mejores series de este año. Y es una serie importante y creo que va a tener varias nominaciones a los Emmy, o espero que así los tenga, y es The Morning Show, con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. ¿De qué trata la serie? La serie trata acerca de un show de televisión, de un show mañanero, así como un Hoy en Televisa, para los que saben de la televisión mexicana, que les gusta la tele abierta. Bueno, es un programa en las mañanas, no como Hoy tanto, pero... Porque Hoy es como más una revista de variedades, pero The Morning Show es más informativo. Sí, es una revista, tiene cosas amables, pero sí informan a las personas. Entonces es un programa muy querido en Estados Unidos, supuestamente. ¿Y qué pasa? Que un día a las 3:30 de la mañana, que es el horario más o menos en el que se despiertan todos los que participan en ese show, se enteran de que uno de los conductores principales, que es Steve Carell, lo despiden por... Bueno, por conducta sexual inapropiada. ¿Y qué creen? Montserrat Pérez Bonfil acaba de entrar así misteriosamente, mágicamente aquí. ¿Cómo estás?
Bien, hola, buenas noches. Y a tiempo, porque ese tema sí me lo sé.
Ay, gracias, 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 porque Bebecito ha estado en el estira y afloja. Mi Bebecito parece líder sindical ese muchacho, entonces ya está aquí Montserrat Pérez Bonfil. Monse, ¿te gustó The Morning Show?
Uy, sí, mucho.
Cuéntanos un poquito, ya más o menos dije qué trata. Bueno, rápido, termino de decir qué trata y ya te avientas tú. Corren a Steve Carell y su compañera, que es Jennifer Aniston, pues se queda volando. El canal tiene que cambiar de dupla o va a tener que cambiar de dupla porque pues tienen una buena química entre ellos, pero pues sin uno no funciona la otra. Y además después te vas enterando que a Jennifer Aniston ya me la querían correr porque decían que ya su tiempo había pasado, ya no estaba generando tanto rating. Y ella tiene que pues luchar contra todo eso y empoderarse y ganarse un lugar. Y después está el personaje de Reese Witherspoon, que es una chica que por azares del destino comete una burrada, se hace viral. Mientras está cubriendo una nota con gente que está quejando cerca del carbón, se pelea con alguien, se hace viral, la invitan al programa y un ejecutivo muy colmilludo, que es Billy Kudrup, dice: híjole, aquí las voy a meter a pelear a las dos, voy a generar caos y a ver qué ocurre y a ver si el show se va a los aires o de plano desaparece.
8 seconds to you. Cue her.
Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations...
She's throwing me under the bus.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
You! Sí, bueno, a mí me gustó mucho The Morning Show porque, bueno, por un lado... Creo que de pronto a mi Jennifer Aniston la encasillan en el papel de bimbo, o sea, de niña tonta, o en su papel de Rachel de claro. Friends. Y siempre le dan esos papeles, ¿no? O sea, como la guapa que no es muy inteligente o que a lo mejor como que desvirtúan un poco su actuación. Y aquí en The Morning Show evidencia como... además de ser, seguir siendo muy guapa, ¿no? Pues lo bien que actúa y cómo ha envejecido con gracia, si bien todavía no es una mujer de edad, pues ya tiene sus años y sigue viéndose súper guapa y además interpretando un papel fuerte y pues con muchas aristas su personaje, ¿no? Porque por un lado es esta mujer que está a punto de quebrarse, pero al mismo tiempo pues es una mujer bien fuerte y bien puesta y dice, a mí estos hombrecitos de empresarios de la televisora que son súper poderosos no me van a venir a decir qué hacer ni me van a quitar mi trabajo, ¿no? Entonces es toma decisiones apresuradas pero de manera inteligente y arriesgándolo todo y a mí me parece fantástico. Y por otro lado, Reese Witherspoon pues ahí con todo, buscando historias que protagonicen mujeres y hablando de temas súper difíciles y como este del las conductas sexuales inapropiadas de los hombres y cómo estalló en el mundo con el Me Too. Pero aquí en The Morning Show, hasta donde hemos visto, creo que tocan temas que no se han tocado en otros lugares, ¿no? Como cuál es el punto de vista de el hombre que está en medio del huracán, perdiendo su trabajo, pero que al mismo tiempo es un cerdo, pero que al mismo tiempo hay muchos tipos de cerdos, ¿no?
Pero que, ¿sabes? Y al mismo tiempo tiene preguntas que son legítimas. De pronto se avienta algún comentario como, no puedo creer que por un rumor o por algo que alguien te acuse así sin pruebas, pierdas tu carrera. Y dices, claro, tienes razón. Y de pronto lo ves y piensas, este tipo es un cerdazo. O sea, no sé si se lo merezca o no, porque todavía no te lo muestran tal cual es. O sea, empiezas a ver que sí ha abusado, ¿no? Conducta sexual inapropiada. Evidentemente no es violación, no es en contra de las... Vamos, no va en contra de la voluntad de las mujeres de alguna manera, pero sí abusa de su poder. Entonces, no es inocente para nada, pero tiene algunas quejas que son interesantes y que te las muestran, ¿no? Y que es importante que las avienten por ahí. Después vas a ver si él tiene razón o no tiene razón, o si son válidas o no, porque hay otro hombre que es el que dice el clima, que tiene una relación con una interna, pero tiene otro tipo de relación y también se podría pensar que es un abuso de poder. Sin embargo, la chica es mucho más segura de sí misma y con la capacidad de decir sí, no, y escoger con quién estar y con quién no.
Y además en algún momento tienen un diálogo interesante en el que ella es una chava de mucho dinero con un padre muy poderoso y le dice, o sea, si yo le llamara ahorita a mi papá, a ti te corren. Sí. Entonces aquí la que tiene el poder soy yo.
Soy yo. Sí, claro, súper interesante esa parte de los diferentes puntos de vista, ¿no? Pascu, ¿cómo te pareció?
Yo creo, estoy de acuerdo con ustedes, creo que es una gran serie, creo que es de las mejores series que he visto este año y yo destaco lo de Jennifer Aniston, me parece que está muy bien. La secuencia que más me gustó del primer episodio es cuando ella entra, ya está a punto de salir al aire, le van a entregar su guión y dice, no, tranquila, yo sé lo que voy a decir, y se sienta por primera vez en 15 años sin su compañero, sin su camarada. Y entonces dice lo que ella le nace decir al respecto, reprueba claramente los acosos, obviamente reprueba la conducta de su compañero, pero al mismo tiempo de una manera muy sincera dice, voy a extrañar a una persona con la que compartí 15 años todas las mañanas de mi vida porque había un vínculo que generamos en este trabajo. Claro. Que después... cuando llega a su casa y empiezan a tener como el feedback de lo que sucedió, la regañan, le dices que te viste tan dura, te viste bastante endeble. Le dice, ¿por qué? Si yo en ese momento quería decir que, o sea, yo lo repruebo, no estoy a favor, obviamente odio eso que le está sucediendo a las mujeres, yo quiero que desaparezca esta conducta. Y dice, pero pues me parecía a mí honesto decir que iba a extrañarlo porque 15 años estuve junto a él.
Claro.
Y entonces ahí también la regañan y dicen, no, que no puedes hacer esto. Ya después, para los que la vean, verán que tiene ahí también un trasfondo de lo que estaba buscando Jennifer Aniston. Esa parte me gustó mucho. Y también cuando tiene el primer encuentro con él, cuando le dice, o sea, que lo odia, le dice, es que no pensaste en mí, me llevaste entre las patas, 15 años juntos, sabes toda mi vida, yo sé toda tu vida. Y él le dice, y él justo lo que dices, ¿no? O sea, él asume y dice, pero es que tú sabes con quién me metí, sabes que todo fue consensuado. Le hace, sí, pero aún así te das cuenta que sí es un cerdo, como decíamos.
Sí,
porque
claro.
Está usando el poder porque solamente se mete con, como dices, con internas, con PAs, con asistentes de producción que no tienen ese peso y que muchas veces se quedan calladas, y es un reflejo de lo que se vive actualmente, que es cierto, muchas veces te callas porque crees que alguien con más poder que tú entre una producción, pues te va a hundir y va a acabar tu carrera. Entonces mejor te aguantas y estás ahí.
Claro, que lo platicaba con Monzo y lo platiqué con varias personas ahí, compañeros y amigos. ¿Qué ocurre? Pues, para muchas veces uno puede decir desde fuera, ay, pues que le dijera no, o le dijo sí, entonces sí quería. Y a veces hay ciertas personalidades y ciertas circunstancias que no facilitan una decisión, o por lo menos internamente a uno le podría costar trabajo decir no. Oye, ¿sabes qué? No, no quiero tener esta relación. Oye, ¿sabes qué? Sí, este acostón y me subes de puesto y no me importa, ¿no? Hay gente que de pronto entra en conflicto, como una de las personajes, uno de los personajes de la serie, que dice, ok, sí, sí me gustaba, sí quería, pero pues de pronto ya no sabía qué hacer, de pronto había una presión horrible, ¿no? De pronto afuera me empezaban a ver como una zorra, de pronto ya estaba marcada. Entonces de pronto se le sale de control y se le sale de las manos y está en una situación que ella no controla, en una desventaja de poder horrible. Y no puede decir no. Y con varias personas lo platiqué. Decías, claro, ¿y qué pasa cuando empiezas a pensar, uy, le voy a decir que no a esta persona y entonces, y mi sueldo, pero yo necesito el dinero, tengo que llevarlo a casa? Y si me dicen que no me cierran las puertas, ¿cuándo me van a volver a abrir las puertas? ¿Quién me las va a abrir? ¿Se acaba mi carrera? Entonces hay muchas cosas y circunstancias que están ahora sí que dando vueltas en tu cabeza y se vuelve muy complicado decir que no. También hay personalidades que lo pueden hacer perfectamente y sí, saben que yo me voy a otro trabajo y adiós y digo no y pongo mis límites, pero no a todo el mundo le pasa, ¿no? O sea, en este desbalance de poder, pues no todo el mundo tiene esa capacidad. Y también se trata de, en un ambiente de trabajo, ¿no? Y socialmente, pues que generar un ambiente el que sea para todos, ¿no? No nada más para los más fuertes.
Sí, ¿no? Y hay una parte en la que tú lo ves intentando escudarse, ¿no? Y le dice, cuando están confrontándose el personaje de Jennifer Aniston y de Steve Carell, y le dice, pero es que ellas me dijeron que yo fui su mejor sexo, que yo les enseñé lo que es el arte del sexo. Y entonces, él intentando justificar el por qué hace las acciones, pero eso no quita que las hizo. O sea, no, a pesar de que para él tiene sentido lo que hizo, te das cuenta que no. Y entonces estás viendo cómo ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas, pues para ellos no es tan mal.
Es que lo que no se da cuenta él es que a las otras, a muchas de las mujeres con las que se acostó, las puso en un predicamento en el que a ellas no les era tan fácil decir no quiero o me quiero salir de esto. Y de pronto se vieron atrapadas en una situación en la que no querían, y decir no les costaba trabajo por muchas razones, por una cuestión práctica, por una cuestión de inseguridad, por personalidad, por lo que tú gustes y mandes. Entonces eso es lo más interesante. Y el personaje sí, no ve que esté mal, pues si le dicen yo quiero contigo y le siguen el juego, pues qué es lo que está pasando, por qué estaría mal, ¿no? Después también ves que hay otras mujeres que siguieron el juego porque les convenía, otras que sí les dolió, pero que dijeron yo soy, o sea, ahora sí soy muy dura y sigo adelante, ¿no? O sea, ves diferentes personalidades, pero básicamente el trasfondo del asunto es sí, en una relación de poder, o sea, la persona que está en la jerarquía más alta, pues si entra en un tipo de relación con un subordinado, hay un desequilibrio y ese equilibrio genera problemas, genera dolor y puede generar crisis, ¿no?
Sí, estás viendo este proceso en Jennifer Aniston de que frente a cámara está enterísima, claro, ¿no? Fuerte. Solo se van a corte y ella está quebrada por dentro. No puede dormir, está tomando, no encuentra sentido a lo que está pasando. Y en eso le ponen enfrente a mi Reese Witherspoon en la entrevista. Y ahí empieza como a intentar desquitarse en ella porque cree que lo del video que platicabas es montado.
Claro.
Entonces ella empieza como a desquitarse y toda la producción, el productor le dice, oye, bájale, sé más tranquila, lo que queremos es generar entretenimiento para que la audiencia se quede con nosotros y no nos juzgue, porque éramos el único morning show que no tenía problemas de conductas inapropiadas y ahora lo tenemos, quizá vamos a perder ese público, entonces hay que hacer entretenimiento para que la gente se quede, y ella acaba de tener un video que tiene 2 millones de visitas en 24 horas, entonces creo que claramente puede ser ahí, y la empieza a entrevistar y entonces ves cómo empieza a desquitarse con ella, pero Reese Witherspoon es muy buena en lo que hace y entonces se la empieza a girar y le empieza a regresar, y es lo que atrae al personaje de Billy Kudrow, de saber que ella es alguien que puede participar en el morning show y levantar la audiencia. Y entonces ves cuando le dice, no, hay un diálogo ahí más palabras más, palabras menos, que le dice, bueno, entonces tú estudiaste periodismo, en el periodismo te enseñaron seguramente que el periodista nunca debe hacer la nota a partir del video, ¿no?
Claro.
Y entonces ella le dice, ah, pero estamos en una época en la que la transparencia es muy importante y también yo creo que la gente quiere ver la transparencia de las personas que les dan las noticias, ¿no? ¿No crees que es importante que la gente conozca qué pasa en la vida de las personas que le dan las noticias y la otra se queda helada, ¿no? Y así como tú, que eres muy transparente, ¿no? Y
claro.
La otra así,
que estás viendo ahí dos personalidades mediáticas diferentes. Jennifer Aniston es esta mujer que está trabajando para una audiencia determinada, diciéndoles lo que esta audiencia quiere escuchar. Ella es esa mujer, ¿no? O sea, es ese tipo de periodista, ¿no? Una comunicadora que le va a hablar a cierto segmento de Estados Unidos y que ese segmento quiere que le digan de cierta manera las cosas y que le digan ciertas cosas. Y Reese Witherspoon es el papel de no, yo soy como soy, yo tengo que decir la verdad, no importa quién incomode, ¿no? Son dos visiones diferentes y se encuentran ahí en un morning show que lo que le importa al morning show es rating también, que es lo que ves. Por un lado, es legítimo lo que está ocurriendo ahí. O sea, las denuncias de conducta sexual inapropiada de Steve Carell son legítimas. Sin embargo, ves que en medio de toda esta parte corporativa y mediática, pues hay muchos intereses. Y los ejecutivos de la cadena les interesa no mancharse las manos, les interesa que siga el rating. Y a la gente que está trabajando en el programa, pues también les interesa pues, olvidarse de Steve Carell lo más pronto posible y poner a dos personalidades que atraigan gente, ¿no? Que suban el rating. O sea, dos mujeres de preferencia. Ahorita, en ese momento, son dos mujeres que se contrapunteen, que generen polémica para que la gente los vea.
Sí, que si pones a analizarte el personaje de Billy Kudrow, él asume el hecho de Steve Carell y lo toma como algo positivo para el futuro del programa. O sea, para él es bueno que haya pasado porque le va a dar el pie para una evolución. Y entonces ahí es cuando ya empiezas a ver un poco de cómo se van tejiendo y cómo las redes en los programas, porque ya después te enteras pues que no son como tan fans de la actualidad del personaje Jennifer Aniston.
Claro, claro.
Que Steve Carell quizá era el futuro, entonces...
De pronto, exacto, que iban a apostar más por Steve Carell que por Jennifer Aniston y la veían tal cual, como una pieza que tenía que ser reemplazada porque ya no estaba generando rating. Entonces, eso es importante también. Ves muchos tipos de hombres, muchos tipos de mujeres, que eso está bien, y diferentes puntos de vista sobre el problema del acoso y se van a una situación... No sé si más light, pero sí una situación que no es tampoco complicada es la palabra, pero la entenderla puede costar, o sea, como hombres puede costar trabajo por lo que dices. Y lo ves en la serie, pero ¿cómo? Pues si le estoy diciendo que si quiere conmigo me dice que sí, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y dices que no, es que es muy sutil esto. Es decir, es sutil y no es sutil, porque este sí es un cerdo, pero bueno. Es decir, estás en una desventaja, ella está en una desventaja, perdón, de poder, y tú estás abusando de eso. Y entonces ella la pones en un predicamento, o incluso, bueno, si pasa de mujeres a hombres, pues también a los hombres, ¿no? O de hombres con hombres. Pero aquí en este caso, que es una mujer, bueno, pues Steve Carell las está poniendo a ellas en un predicamento y es muy difícil decirle que no, es incómodo y ya, pues su carrera puede quedarse arruinada por eso. Entonces, ese detalle es bueno porque no es un violador Steve Carell, eso sí, y tampoco es un tipo que acosa y le diga no y entonces él ya no sigue. No, al contrario, es carismático y le dicen sí. Entonces, digamos, las líneas se van haciendo un poquito más difusas para los hombres, no, no para las mujeres. O sea, no para la persona que está siendo víctima de la conducta inapropiada porque pues, te está incomodando, evidentemente. Pero dentro de nuestra cultura dices, pues, ¿cómo? Pero si ella sí quiere, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Entonces es un poquito difuso, digamos, los límites.
Sí, no, y otro punto que también toca la serie que genera mucho coraje y que podemos ver actualmente en los programas que transmite la televisión abierta aquí en México, es que a las mujeres que son presentadoras, que son conductoras, las ven como algo desechable.
O sea, claro.
Ellas tienen fecha de caducidad cuando los hombres no. Y eso que te lo presenten, ahí quizá partiendo de la ficción te da cuenta y te genera más coraje, ¿no? Y después lo traspasas a lo que ves y te das cuenta que sí, que si tú vas a los programas matutinos de las televisoras acá, normalmente las que cambian, a las que reemplazan constantemente son a las mujeres y cada vez meten a mujeres más jóvenes. Entonces claro. Te das cuenta que para los productores, para estos grandes como títeres del entretenimiento, las mujeres, las conductoras son literal, las ven como algo desechable y eso también está horrible.
Sí, The Morning Show es uno de los mejores shows del año, definitivamente. Vale la pena que lo vean. Si tienen por ahí un dispositivo Apple, échenselo porque son dos capítulos gratis, entonces pueden checarlo sin compromiso. Nadia Palomeros dice, ah, Jennifer, digo, perdón, Diana Palmeros Gómez. Ah, Jennifer. Kelly Paola dice, ¿cuántos capítulos son? Ahorita van 4. El viernes estrenan uno más. Bueno, mañana viernes estrena uno más. Daniel Galván, Pascua en fachas. Y mi Fausto siempre elegante. No, tampoco tan elegante, pero bueno, por lo menos traigo una sudadera. Mi Pascua que no tiene temor de Dios con el frío, pues.
Yo salí a cubrir a Monse.
Exactamente. Héctor Luis García Cabrera, le mandamos un saludote. A Dafne Huesca dice buenas noches. Gilberto Aurelio dice, esa entrevista con el Babo, te dice. ¿Qué pasó?
Oye, no, sí, una vez sí me agarraron en la facultad y me dijeron, oye, para una clase necesitamos foto de alguien que se parece a algún famoso. ¿Y tú te pareces al Babo de Cártel de Santa? Y yo, te ayudo para tu clase.
Exacto. Amalia López Jiménez, hola chiquitifados. Marleón MX, saludos. Paul Cervantes Gijón dice, Billy Kudrow está en todas mis cosas favoritas. Actor subestimado, Jerito J, salvo en hoy. Aquí Andrea Legarreta es eterna. Bueno, sí, es cierto, Andrea Legarreta no, nomás no. Ella sigue cierto, y sigue. Cierto. Gabriela Sámano dice, hola Fausto, saludos desde Londres. Aquí las plataformas que hay, aparte de Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Now TV, Apple TV, hay plataformas que ofrecen contenido extra de la televisión. Por ejemplo, la BBC, la ITV, y tienen sus canales y programación independiente. No creo que nos quede tiempo para más televisión. Montserrat Pérez Bonfil, ¿cómo estás? Ya regresaste con un bebecito en brazos. Hola, bebecito.
Ay, sí. Ah, chiquita. Que se despertó.
Ahorita va a empezar a hablar. Cuando nos vea a hablar, va a querer, oigan, sí, yo estoy aquí, voy a empezar a hablar.
Préstame el micrófono.
Saludos a Estrella Pardo también. Saludos a Luz María Mac. ¿Algún comentario por ahí, Monserrat, para redondear todo lo que hemos platicado de The Morning Show?
Bueno, yo lo único que me quedaba decir era que me parece que Reese Witherspoon se ve guapísima de con el pelo castaño, ¿no? Creo que es una parte de su personalidad que resalta mucho. Si le quitas lo rubia, de repente es interesante verla con ese color de pelo.
Sí.
Y su personaje me parece pues muy bien hecho, porque además constantemente es una bomba a punto de estallar, ¿no? Que todo el tiempo estás como de, ¿ahora qué va a hacer esta? ¿No? Y todo el mundo está a la expectativa. Y en algún momento es bonito ver cómo Jennifer Aniston le dice, bueno, yo estoy confiando en ti y no sé por qué decidí esto, pero espero que no la riegues, ¿no?
Claro.
Y lo primero que hace es pues ponerla en apuros y poner en apuros a los ejecutivos, pero finalmente, como es una chava genuina y aparentemente, o sea, lo que están tratando o de lo que se dan cuenta es de que empiezan a llegarle a un público que no tenían,
claro,
¿no? Dentro de The Morning Show, y pues empiezan a tener quizá nuevos anunciantes y de pronto este personaje llega a romper lo que era,
claro,
el estándar del programa, para enseñarles que pues si se arriesgan pueden obtener mejores cosas, ¿no?
Oye, ¿cómo ves el ¿tú crees que la problemática que tiene Steve Carell, lo que yo decía, es que no es, para los hombres no es tan sencilla como de, ah, sí la violó, ah, le dijo que no, él le tiró la onda, ya le dijo que no y él insistió, entonces es acosador? Siento que es como un poquito difuso, o sea, que la línea es muy delgada, porque entender la situación del que está debajo de ti, que no tiene tanto poder como tú, pero que él te esté, que ella, por ejemplo, te diga, sí quiero contigo, o sea, no. Los hombres de la serie no son capaces de entender qué es lo que está pasando y por qué está mal lo que hacen.
Pues los hombres de la serie y muchos hombres de la vida real, ¿no? O sea, creo que nuestra educación no, bueno, hasta estas generaciones no ha llegado ahí, ¿no? A educar a ni a hombres ni a mujeres en cuanto a hasta dónde está bien y hasta dónde está mal y dónde hay una... pues donde te sientes obligado por el poder que tiene el otro sobre ti y cómo lo está ejerciendo y cómo tú puedes decir un no sin perder los derechos que tienes quizá laborales o en la escuela o en diferentes cosas, ¿no? O sea, yo le contaba a Pascu que mi mamá repitió quinto de prepa porque un maestro la invitó a un café y ella no quiso, ¿no? Entonces, o sea, digo, eso fue hace muchos años, pero creo que son fenómenos o situaciones que, claro, se siguen dando, y para el maestro es como de, ah, pues yo tengo el poder y hasta que no me aceptes el café, o ya ni siquiera a lo mejor quiero el café, pero te voy a demostrar quién es el que manda aquí,
claro,
¿no? Y entonces, pues sí manda, pero como maestro, no sobre tu persona, y un jefe lo mismo, ¿no? O sea, y cuando tienes una relación de iguales, probablemente te es más fácil voltear y decir, óyeme, no te pases, o no me toques, o no me veas así, o no me digas esto. Pero cuando viene alguien que es más jefe, ¿no? Y te hace una insinuación que a lo mejor ni te esperabas, no sabes cómo reaccionar.
Claro, pero aquí lo interesante es que es más difuso porque la chava que es una de las víctimas dice, es que sí me gustaba y me encantaba, pero hay otros elementos que no eran cómodos para ella y que eran desventajosos. Que eso es lo que me gusta, ¿no? Que no es un ejemplo fácil. No, no es, ah, claro, es que ese hombre, mira, la intentó, pues mira lo que le hizo, ¿no?
Son situaciones que no son ni blancas ni negras. O sea, hay una gama de grises dentro de estas situaciones en las que, y que alrededor también, para la gente de alrededor que a lo mejor no está involucrada en la relación, también es como de, ah, eso que estoy viendo no está bien, pero ¿qué lugar tengo yo ahí, no? Claro. ¿Y cómo me meto? ¿Y cómo lo denuncio? ¿Y es mi lugar o mi posición denunciarlo o decir algo sobre esta chava? Porque a lo mejor ella está ahí porque quiere, claro, ¿no? Entonces, de pronto, para todos, ¿qué es lo que evidencia la serie, no? O sea, cómo, exacto, es difícil, o sea, cómo todo mundo está en una situación complicada porque no sabemos cómo manejarnos ante esto, ¿no? O sea, claro, si tú a lo mejor estás en un salón de clases y viste que el maestro medio vio lascivamente a tu compañera, ¿no? Tu hombre o tu mujer, es como de... depende de tu personalidad, pero dices, bueno, a lo mejor la chava, si le responde con un guiño, pues sí quería, pero a lo mejor a la mera hora no y se sintió obligada a responder, ¿no? Entonces hay muchas aristas que te muestran en el programa que... uno no piensa de repente, ¿no?
Claro, y si uno es hombre y no está entendiendo ahí como que por qué podría no estar mal lo que pasa en la serie, ¿no? Como a Steve Carell le pasa, pueden ponerlo de esta manera, por ejemplo, en el trabajo, cuando hay un jefe o un grupo de trabajo en el que todo el tiempo se van a de fiesta y casi casi si no estás ahí, no estás tomando, no eres parte del equipo, eso es... y es el no poder decir no, pero pues bueno, es que estoy con ellos porque es parte de la chamba, pero en realidad te estás sintiendo incómodo, eso... es algo similar a una conducta sexual inapropiada, es decir, la inseguridad que te da, las ganas de no querer estar ahí, de porque no puedo decir que no, porque no me gusta tomar, no puedo estar con, o no me gusta el estar con este tipo de gente fuera de la oficina, pero tengo que decirles que sí, porque si no el jefe ya me quita el proyecto, ya no me va a tomar en cuenta. Es una situación similar. ¿Y por qué no te vas? Pues porque necesito el dinero, porque estoy inseguro, porque capaz de que me salgo de esta empresa y no puedo volver a entrar a otra. Entonces, ese podría ser un símil. Evidentemente son diferentes situaciones y el dolor o el sufrimiento que te puede causar una u otra son diferentes. Pero piénsenlo de esta manera. ¡Ay, el bebé ya está! ¿Qué pasó, bebé? Ahorita te damos un micrófono. Y entonces... creo que por ahí lo puedes empezar a entender. O sea, no necesariamente con la parte de hombre y mujer. Porque, o sea, si no lo entiendes así, busca una situación similar con un jefe al que no le puedan decir que no por alguna razón y que eso les incomode, ¿no?
Sí, también muchas veces está esta parte en la que tú dices, ay, a lo mejor estoy exagerando, ay, a lo mejor no fue un acercamiento sexual, ay, a lo mejor esta incomodidad que tengo es porque pues estoy loca o ese día estaba sensible, pero no, o sea, hay cosas que son claramente pues lances, ¿no? De personas que están viendo hasta dónde pueden sacar provecho del poder que tienen sobre uno, ¿no? Sobre una en este caso.
Claro, que Steve Carell
y muchas mujeres hemos vivido eso y la verdad, o sea, a veces te quedas callada porque dices, el otro tiene más fuerza o a lo mejor nadie me va a escuchar. Bueno, pues vean todo lo que está pasando en la UNAM, ¿no?
Por ejemplo. Y bueno, esto es un gran tema para reflexionar. En la serie también hay una disparidad en cuanto a las denuncias, porque hay quien denuncia por una razón, pero no querían que le fuera mal al personaje Steve Carell. Después te vas dando cuenta que muchas personas ahí están jugando también su juego y que es una cuestión de intereses y es una cuestión de ver quién sube más. Y si yo aguanto y me aguanto cosas horribles, pues a lo mejor el día de mañana en 5 años soy el productor del programa, ¿no? O tengo un mayor puesto, que eso también está interesante. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Pascu, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Faust, a Monse, Bebé.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bebé estaba aquí. Si ven que Pascu estaba haciéndole caras a alguien fuera de cámara, si ven que yo estaba sonriendo como menso, estábamos haciéndole caras al bebé, que estaba feliz hasta que de pronto dijo, ya pónganme atención. En los controles estuvo Emiliano Morones. Muchísimas gracias, señor Emiliano. Te digo, este es programa familiar.
Sí, qué bueno que aprendió para en este tipo de circunstancias nos ayude.
Muy bien, ya está la preventa de Star Wars.
Sí, ya tenemos los boletos, tanto Emiliano como Fausto como yo, ya lo estamos logramos. Armadísimos.
Y yo no me di cuenta, si no me dices, me quedo sin comprar los boletos. Además, yo recuerdo que en las películas anteriores, o por lo menos en la primera película, salió la preventa a la medianoche, a las 10 de la mañana ya había uno o dos lugares en algunas salas. Y yo a las 3 de la tarde me encontré con varios lugares en varias salas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no está tan emocionada con esto.
Sí, creo que también no, como que mucha gente tampoco se dio cuenta de que ya estaban. A mí me avisó mi hermano y me dijo, mira, ya van a empezar. En ese momento revisó y me dijo, no están liberados. Y de la nada lo soltaron y en ese momento aprovechamos. Pero creo que tampoco era como...
Oh, ¿puede ser por ahí entonces?
Sí, como ahí okay. Medio...
ya veremos cómo le va al inicio, cómo, ¿no? En su primer fin de semana ya veremos cuánto gana la película de El Ascenso de Luke Skywalker. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Permanencia Involuntaria. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. La edición de audio corre a cargo de Outlaws, Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.